Como siempre, cuando suena esta melodía es que vamos a hablar de historia, pero desde el punto de vista de las curiosidades, de lo secreto, de lo misterioso, bueno, de lo que a lo mejor no sabemos o no está así en primeras líneas en los libros de historia, pero que sí se conoce. Y para eso contamos con un historiador de lujo como es Antonio Miguel Conesa, que cada martes viene por aquí a este escaparate de Onda Regional de Murcia a contarnos un montón de curiosidades de esto de la historia. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Bueno, esta tarde, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué nos sorprendes? A ver.
Pues con algo, valga la redundancia, bastante sorprendente. Y es ni más ni menos que la, yo no diría azarosa, pero sí cuanto menos interesante o intrepidante vida de Aristóteles Onassis.
Bueno, en una época como estamos de crisis, de poderío, en fin.
Precisamente por eso he creído, bueno, me ha parecido buena idea abordar este tema de una de las personas más relevantes del siglo XX, el que fue en su momento el hombre más rico del mundo. Y un poco el caso del dicho este que hay del hombre hecho a sí mismo, ¿vale? Uh-huh. Cómo empezó de la nada, de la más nada, de la nada, nada absoluta, y se convirtió, como te digo, en el hombre más rico del mundo. Y un poco venía a colación, pues, por la coyuntura económica por la cual estamos pasando. Quizás fuese este un ejemplo, ¿no?, de hombres emprendedores, ¿no?, que, bueno, aparte de su fortuna personal, que claro, sí, eso era para él, ajá, pero fue todos los negocios que ello generó y demás, y que ahora mismo, por los momentos tan duros que estamos pasando, pues contrastan un poco, ¿no? También es verdad que este hombre lo tuvo muy difícil, pero con una coyuntura a nivel mundial más fácil.
Más sencilla. Bueno, lo que no sé si este señor, si venía de una familia adinerada, si él mismo lo construyó todo, cuéntanos.
Te cuento un poco, vamos a ver. Onassis nació en 1906, nació en Esmirna. Esmirna, por aquel momento, perdón, era un pueblo, era una ciudad que los griegos, en territorio turco, pero que los griegos se habían anexionado. Ajá. Vivían allí y finalmente los turcos recuperaron ese territorio.
Ese territorio, ¿no?
Por lo tanto, toda la familia fue expulsada de nuevo a Grecia y todos sus bienes confiscados. Ajá. Por lo tanto, llegaron a Atenas sin nada.
Bien.
Una vez en Atenas, pues partieron, digamos, de cero. Perdón.
Nada, no pasa nada. Sí, para eso estamos aquí en directo, para toser, para reírnos, para llorar y para contar un montón de cosas. Esta tarde hablando de Onassis. Bueno, dices que regresaron a
sí,
Grecia.
Sí, regresan a Grecia y, como te digo, no tenían absolutamente nada. Y bueno, y ahí empiezan pues con el comercio, a comerciar y demás, y ya empiezan a obtener cierto éxito. Pero digamos, el punto de inflexión en la vida de Onassis, del joven Aristóteles Sócrates Onassis,
Onassis,
era su nombre completo, fue cuando decidió emigrar a Argentina. Emigró a Argentina. Argentina en aquel momento estaba muy bien, estaba floreciendo todo, era la época buena de uh-huh. Argentina, que tú sabes que siempre se ha comentado que cuando en Argentina había dinero,
había
mucho dinero, exactamente. Pues él se fue allí, trabajó de diversos trabajos, de telefonista, recepcionista, pero siempre intentando tomar todo lo bueno que podía de alrededor. Claro, enseguida pues empezó a tener contactos con gente y demás, empezó a frecuentar sitios de alta sociedad, se compró ropas elegantes para ajá. frecuentar estos sitios y a codearse con personajes importantes.
Sí, porque era un señor que no era guapo, pero tenía mucho porte, eso sí.
Bueno,
era un
porte,
señor que tenía mucho porte.
Era un griego muy, como aquí decimos en España, muy echado para adelante,
sí,
por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues ahí en Argentina pues empezó, como te digo, a codearse con las altas esferas. Y empezó pues poco a poco a importar tabaco turco. Su uh-huh. padre, que seguía en Grecia, pues se fue un poco el que le dio esa idea y demás, y empezó a llevar a Argentina ese tabaco turco, y así comenzó un poco a hacer dinero, ese codeo con las altas esferas, como te digo, etcétera, etcétera, y todo eso le encumbró ya con cierto posicionamiento. Todo ello siguió, pues, que ese poder, esa ambición y todo lo demás. Se casó con la hija de un naviero, ¿no? De un naviero también griego, que se llamaba Atina Mari Líbanos. Atina uh-huh. Mari Líbanos, que además fue su primera mujer y la madre de sus dos hijos, que ahora después comentaremos. Claro, aquí ya pues fue un negocio evidente, fue un matrimonio totalmente de conveniencia, ¿no? El suegro era naviero y él, pues bueno, pues se inició un poco dentro del mundo del transporte marítimo y demás. Compró los dos primeros barcos. Como conclusión, con 25 años, Carmen ya contaba en su haber con más de $1,000,000 de la época y con 25 años.
Y viniendo sin nada, porque sin a su nada. Familia se lo quitaron todo.
Sin nada. Cuentan que llegó sin un céntimo a Argentina. Entonces se hacían los negocios en Argentina, en la calle Corrientes, famosa por el tango. Eran épocas en lo que es el trato, la palabra, funcionaba mucho. Y bueno, y este hombre, pues de una manera u otra, pues así empezó. Casó, como te digo, con la hija de este naviero.
Y a partir de ahí, bueno, pues todo mucho mejor.
Claro, todo empezó a funcionar, digamos, ahí sobre ruedas. Y entonces, pues bueno, pues ya, claro, como se suele decir, el dinero llama al dinero. Y después de todo este éxito con la naviera y demás, que ya fue una consolidación, fue la naviera más importante del mundo, fundó también Olympic Airlines, que es hoy en día sigue siendo la aerolínea bandera de Grecia. Y bueno, y sobre todo lo que ya empezó a hacer muchas inversiones en bienes raíces, en terrenos, inmuebles. Por ejemplo, en Mónaco fue uno de sus feudos, por decirlo de alguna manera. Casi la mitad del principado era de este señor, ¿no? Fue un acuerdo que tuvo con Reiniero. De ahí las famosas fotos que se ven a Reiniero con Grace Kelly, con Jacqueline, que después casó primero con María Gala. Bueno, en fin, todo ese faranduleo y todo ese glamour realmente que era eso. Y todas esas cantidades ingentes de dinero que se movían en todos estos escenarios de lujo. Entonces, bueno, pues como te digo, muchas inversiones. Nueva York también, por ejemplo, la famosa Torre Olympic de Nueva York, que está al lado de la Catedral de San Patricio de Nueva York. Sí. Ese edificio era de Onassis. O sea, una serie de inversiones de muchísimo nivel y claro, pues es que todo pues iba haciendo que su fortuna pues fuera en auge. Luego tuvo ciertos problemas, como por ejemplo... Perdón una vez más. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial tuvo que pagar una multa de $7,000,000 por haber usado barcos de bandera con bandera americana. Ajá. Y claro, y no, cuando no lo era, ¿no? O sea que tuvo muchos reveses a nivel económico, pero bueno, con todo y con eso,
sigue adelante.
Él seguía, digamos.
Lo que este señor tuvo una vida personal, bueno, pues muy movida, ¿no?
Bueno, sí. Quizás si Onassis se caracteriza o se desmarca de los, digamos, ricos de la época, ¿no? Es que antes llevaban unas vidas bastante discretas. Eso sí, mucho lujo y demás, pero no tan, digamos, azarosas como la de este hombre, ¿no? Y tan que se ventilaron a los cuatro vientos, ¿no? Realmente no. Hay quienes hablan de la maldición de los Onassis, ¿no? Porque sí, lo tuvieron todo, a nivel todo hasta el punto de ser el hombre más rico del mundo y más poderoso.
Sí, todo materialmente, pero a nivel de personal, pero muy nivel, desgraciados, ¿no?
Muy, muy desgraciados. Este hombre, como te digo, se casó con Atina Mari Líbanos, ¿no? De esa unión matrimonial nacieron Cristina y Alexandre Onassis. Luego tuvo el famosísimo romance con María Callas.
Sí, que lo quiso con locura.
Sí, sin duda fue el amor de...
Ella lo quiso con locura.
Fue un amor mutuo y fue el amor de la vida de ambos. Ajá. Pero bueno, eso al final, pues una vez más el poder, la ambición, hizo que se cegase con la viuda del presidente Kennedy, con Jacqueline Kennedy. Ajá. Y se casó, en el año 68 se casó con Jacqueline Kennedy. Por supuesto, ese matrimonio pues era un matrimonio totalmente frívolo, díscolo y bueno, que no tenía tampoco mucha consistencia, ¿no? Y él seguía de una manera u otra, pues siempre siguió enamorado de María Callas. Y a partir de ahí, pues desgracia tras desgracia. Su hijo Alexandre murió muy joven en un accidente de aviación cuando pilotaba una avioneta. Eso hizo que ya Aristóteles no levantase cabeza y de hecho a los 2 años él murió sumido en una depresión. El matrimonio con Jacqueline Kennedy o Onassis en este caso tampoco fue a más. Y bueno, y ya pues todo se sumió en una depresión y finalmente murió de neumonía en el año 1975, deprimido y casi solo, ¿no? Porque no, nunca encontró tal. Su viuda oficial, que seguía siendo Jacqueline Onassis, pues a partir de ese momento pues luchó y luchó y luchó por su herencia, porque le correspondía una tercera parte de toda la herencia. Por supuesto, eso fue un enfrentamiento entre ella y la hija, Cristina Onassis, que era la heredera, ¿no?
Sí, que también podíamos dedicar otro día un capítulo a Cristina Onassis, porque...
Bueno, Cristina Onassis es lo que siempre se ha dicho, el dicho ese de pobre niña rica. Ajá. ¿No? O sea, fue una niña totalmente desgraciada. Lo tuvo, como te digo, todo, pero se crió a base de nannies, de nurses, de institutrices, de colegios, y casi nunca tuvo el afecto de sus padres, ¿no? Ella luego, pues, dio la cara, ¿no? Cuando se hizo adulta, sus diversos matrimonios y demás, hasta que, sí, al final tuvo una hija, una niña que tendrá ahora veintitantos años, y un día apareció muerta. En Buenos Aires murió en el año 88, y tampoco se sabe exactamente muy bien de qué murió esta señora. Y ya pues pasó toda la herencia, que entonces era una niña, ahora... Pues,
¿a la nieta de Onassis?
A Tina Onassis.
¿La única nieta?
Exactamente. Entonces, pues bueno, una vida, sí, mucho dinero, mucho poder, pero sin afecto y con muchas desgracias, accidentes, muertes inesperadas y muy, muy frívola, como te digo. Pero, bueno, ahí queda. Es un personaje, es uno de los personajes del siglo XX, como te digo.
Y desde luego un luchador y un emprendedor.
Totalmente. Que si tomamos como punto de referencia para el momento, como te digo, que vivimos ahora de crisis...
Tan complicado, sí.
Es un poco a tener, como digamos, en cuenta, ¿no? De ese ejemplo del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Tenía frases muy célebres que ahora mismo no te las puedo reproducir literalmente, pero algo así como... Si quieres obtener éxito, ve a restaurantes caros, aunque no comas nada. Estate siempre bronceado. Si pides un préstamo, pide mucho. frases como esas.
A lo grande, arriesgando, ¿no?
Arriesgando, ¿no? Arriesgando un poco como para estar ahí en el top ten. Y desde luego, pues a él le funcionó, ¿no? El ver donde nadie veía un negocio, él lo veía. Y ahí estaba. Y bueno, y como se suele decir vulgarmente, para muestra un botón. Eso no implica, como te digo, que tuviera una vida muy desgraciada, muy sola, muy, muy fría, pero un gran emprendedor. Y la verdad, en ese sentido, en el sentido de emprendedor y tal, creo que es un buen ejemplo, es un buen punto de referencia, ¿no? Porque ya te digo, ya no solo su fortuna personal, sino todo lo que genera a nivel empresas, a nivel trabajo, que tanta falta...
Para los demás.
Que tanta falta hace, Carmen.
Desde luego, pues nos vamos a quedar con esa buena idea. Antonio Miguel Conesa, muchísimas gracias, nuestro historiador, aquí en el Escaparate en Onda Regional de Murcia. La semana que viene, mucho más.
Pues mucho más, Carmen. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.